Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias, te bendecimos a ti. Venimos delante de ti dispuestos a oír tu palabra. Y gracias por tu revelación, por tu luz, por tu enseñanza en nuestras vidas. Creemos que oímos de ti. Tenemos oídos para oír, espíritu de sabiduría, revelación, entendimiento. Y te damos las gracias, Señor, que nos hablas tu palabra. El Espíritu de Dios directamente nos enseña, nos madura. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, se muestra, se manifiesta en nuestras vidas. Y te damos la gloria a ti por ello. Te damos todas las gracias y gracias por tu favor en nuestras vidas. En Cristo Jesús, así lo hablamos. Siéntese conmigo, por favor, o usted, mejor dicho, siéntese. Yo me voy a quedar parado. Ok, voy a dar la segunda sesión. Ponga mucha atención porque esto es bien interesante lo que voy a hablar el día de hoy acerca de cómo oír de Dios. Cómo oír de Dios, oyendo la voz de Dios. Amén. Ponga mucha atención porque voy a empezar con algo básico y tal vez... pues, lo que yo he encontrado en la Biblia son cuatro maneras de oír la voz de Dios. Voy a empezar con la manera más sencilla. En Apocalipsis, el capítulo 2, y en el versículo 17, y en el capítulo 3 y verso 6 de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nota lo que el Espíritu dice, el Señor Jesucristo hablando, como hemos estudiado el libro Apocalipsis en el pasado, nos revela y nos dice algo importante: el que tiene oídos para oír, oiga. No se está refiriendo a este, a lo que le llamamos este, al oído o la oreja. Está hablando algo espiritual, algo adentro en tu espíritu. El capítulo 3, verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir que no está hablando nada más de oído en lo natural. Tiene que ser entendimiento y discernimiento. Antes de continuar, le voy a decir esto. Oír de Dios se trata de vida o muerte, literalmente. Si oyes de Dios, se trata de vida o muerte. Amén. Oír de Dios tiene que ver con cómo vamos a ser dirigidos. Imagínese usted que usted va caminando en lo natural hacia algo y usted no conoce ese camino, pero más adelante hay un precipicio. Pero usted no lo ve. Nadie le avisa. Seguramente va a morir ahí en ese accidente. Años y años, por años he oído testimonio uno tras otro de personas. Recuerdo este hombre, iba a ir a predicar por primera vez a un país de Latinoamérica, Colombia o algún país por allá. Él es anglosajón. Y ya tenías todo listo, estaba en el aeropuerto. Si has estado en el aeropuerto, lo que menos piensas es, cuando ya pasaste por revisión, lo que menos piensas es no subirte al avión, especialmente cuando pagaste el boleto. Y especialmente cuando ya pagaste el boleto, y no nos pagas el boleto, entre más el frente estés, más caro te cobran, todavía aparte. Entonces, es lo que menos piensas. Y este hombre, el Señor le dijo, no te subas a ese avión. Él dijo, Señor, ¿cómo no voy a ir? Me están esperando los pastores, las iglesias allá. Son varias. Tú lo sabes. No te subas. Es todo lo que le dijo. No te subas. Y él dejó que el avión se fuera. Él se regresó a su casa. Horas más tarde se enteró que ese avión tuvo un accidente y toda la tripulación se mató. Oír de Dios es bien importante. Cada decisión que vamos a tomar en esta vida es importante. Una cosa es la palabra escrita y las promesas de Dios, pero siempre traigo aquí. ¿Sabe usted? Traigo aquí mis confesiones. ¿Sabía usted que estas confesiones de la palabra, que son muy importantes hablarlas y decirlas y confesarlas, tienen un propósito? Pero fue que las recibí oyendo de Dios, aplicando esto que voy a hablar. Y voy a empezar de la manera más básica que Dios nos habla. Le voy a dar la primera, le podía dar las cuatro, pero como no voy a ver las cuatro en este día, Vamos a empezar con la manera más sencilla o más básica. ¿Está bien? Que se llama lo que se llama conciencia. La conciencia. Again, I forgot. Oh, Lord. Bien. Oh. Doctor, voy a necesitar su ayuda otra vez. ¿Me puede prestar su láser? Es sorprendente que tengo varios en mi maletín y no los traje. O sea, los tengo en mi maletín, pero para ir hasta mi oficina es mejor, algo más rápido. Nota aquí, vamos a empezar con la conciencia. ¿Qué les parece? Vamos a Romanos 2, verso 15. Vaya conmigo. Romanos 2, versículo 15. Y luego le voy a dar unas definiciones prácticas. Mostrando la obra en la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Muchas gracias. Dios mío, ¿qué haría sin usted? Gracias. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Una vez más, dando testimonio su conciencia. Le voy a dar tres definiciones. Primero, del griego, de acuerdo a este versículo. La palabra conciencia dice es la parte del alma que distingue entre lo moralmente bueno y lo malo, impulsándolo a hacer lo primero y evitar lo segundo, ¿entiende? O sea, hacer lo bueno y evitar lo malo, elogiando a uno y condenando al otro. Nota otra vez, parte del alma. Ahora, ¿por qué le digo esto? Es importante. Porque hay veces, y yo no lo sé, nunca he estado adentro, ¿tú has estado adentro de ti mismo? No sé. Hay personas que dicen que la conciencia está en tu espíritu. No lo sé, porque no lo podría asegurar. Creo yo soy de los que creo que está en tu alma, es parte de tu alma. ¿Sí? Tu conciencia, la palabra conciencia está hablando de con conocimiento. Yo no sé si eso fue lo que había mandado yo de información. Según yo no fue así. Déjeme ver aquí. Sí, está bien. Eso es en el griego. Ahora le voy a decir otra definición de New Oxford American Dictionary. Conciencia, un sentimiento o voz interior que se considera que actúa como una guía. Una guía, note esa palabra. Guía, dirección, oír de Dios, ¿ok? Para determinar si el comportamiento de uno es correcto o incorrecto. Ahora, note una cosa, y estos son puntos importantes que usted tiene que entender. ¿Sabía usted, y voy a usar la palabra mundo para incluirnos a nosotros, cuando digo mundo? Todo el mundo tiene una conciencia. En otras palabras, creyentes y mundanos tenemos una conciencia. Todos saben que está bien y todos saben que está mal. Todos tienen una conciencia. Todos tenemos una conciencia. Pero ahorita voy a explicar algo interesante de la conciencia. Estoy hablando cómo Dios nos habla, queriendo decir que Dios le habla al mundo a través de su conciencia. A nosotros nos habla más allá de nuestra conciencia y luego lo vamos a ver con la Biblia. Pero a todos nosotros Dios nos habla y al mundo Dios les habla. Y por eso tiene una característica, note aquí en el 2, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. O sea, tu conciencia, y por eso le digo que está en tu alma, no en tu espíritu. Gente no entiende esto. Primera de Tesalonicenses, antes de continuar, y ahorita les voy a decir por qué estoy repitiendo tanto, les voy a dar un buen reporte. ¿Cuántos les gustan los buenos reportes? A mí me gustan los buenos reportes, los malos no me gustan. A veces tenemos que dar malos reportes, pero no me gustan. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, para que entiendan algunas personas. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, nota, espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que alma y espíritu no son necesariamente lo mismo. Una vez usé, aunque el alma es parte del espíritu humano, una vez usé una pluma. ¿Quién me presta una pluma de esas? Préstemela, hermana, por favor, ahorita se la regreso. Así como esa. Esta está perfecta porque es fácil de distinguir. Gracias. Es como decir, para explicarlo, ¿ok? No, tu espíritu no es una pluma ni nada de eso, pero para explicarlo, para que te des una idea. Haz de cuenta que esta parte cristalina es tu espíritu y esta es el alma, ¿sí? Para decir que sea una pluma, pues tiene que tener el tapón normalmente, ¿verdad? Porque sin tapón ya deja de ser pluma porque se seca la tinta. Pero usando el ejemplo, amén, esta es parte, el alma es esta parte, como la pluma aquí. Sin embargo, el alma no ha nacido de nuevo y está dentro de nosotros. Y el alma está aquí entre medio de tus dos orejas, aquí en tu cabeza, adentro. Ahí está el alma. Tu espíritu nace de nuevo y cuando nace de nuevo es perfecto. Pero por esa razón, gracias hermano, por esa razón, está, oh, thank you. Por esa razón, cuando naces de nuevo, es el espíritu humano que donde habita, cuando naces de nuevo, recibes a Cristo, Jesús viene a vivir dentro de nosotros. Eso yo sé que estoy siendo bien. Algunos de ustedes todo esto ya lo saben, asumo. 1 Corintios 6, versículo 17 y luego 19, 6, 17 y verso 19. El que se une al Señor, nota lo que dice, un espíritu es con él. ¿Dónde? En el espíritu aquí, no en tu alma, aquí adentro. Jesús viene a morar dentro de ti cuando naces de nuevo. Verso 19, o ignoráis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Dónde? O sea, tu cuerpo, este cuerpo, adentro de este cuerpo humano hay un espíritu y vive adentro. Pero tu espíritu y el espíritu del Señor Jesucristo es uno. Bueno, pero ahora tu alma aquí no ha nacido de nuevo. Cuando ahorita que usted está escuchando la palabra viene a su espíritu. Y nota esto importante que te voy a decir. Es tu espíritu el que alimenta tu alma. Tu propio espíritu. O sea, que no es Dios, claro. ¿Cuántos son maduros? ¿Sí? Obvio es, claro, el espíritu humano sin Cristo no sirve para nada, está muerto. Cuando digo tu espíritu, está obvio, es por el Señor adentro y la palabra. Pero la palabra de Dios va a tu espíritu primero. Por eso es una mentira del diablo este dicho. Mira, nunca se me va a olvidar lo que usted me enseñó, me han dicho personas. ¿Sabes que eso es una mentira? Es una mentira, se te va a olvidar. Te voy a decir qué es lo que pasa. Tú puedes conocer versículos aquí en la Biblia y leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis de una manera intelectual o natural. Eso se llama conocimiento sensorial. Este hombre lo estaban entrevistando, es ateo. Según él, no cree en Dios. Pero ahorita te voy a decir que es una mentira eso. Tú agarras uno de ellos y ponle una pistola o que se encuentren en peligro de muerte y lo primero que hacen es decir, Dios. Porque su conciencia les indica que hay un Dios. Okay. No es cierto eso, ellos asumen, dicen yo no creo en Dios, no es cierto, Dios no existe. Dentro de ellos, en su conciencia, saben que sí. Bien, pero este hombre, obvio es ateo, pero no ha nacido de nuevo, obvio es. Y te puede recitar la Biblia y te sabe mejor, te puede recitar capítulos enteros de los evangelios. Pero él dice que Jesús fue un buen hombre nada más, fue un profeta. Un buen hombre, y ni siquiera entiende que es profeta. Nomás dijo, fue un buen hombre. Para ellos profeta es alguien enviado, así lo como lo maneja el mundo. No cree que es Dios en la carne, no cree que es Señor. Entonces puedes obtener esto que usted sabe por años, se puede volver un conocimiento sensorial. Cuando es una revelación, y es algo espiritual, es cuando constantemente estamos así, venimos a la asamblea, a juntarnos, a congregarnos para oír la palabra, bajo una unción corporal. Ah, fíjese este punto que le voy a decir, hablando de la conciencia. Porque es bueno saber entender lo que es la conciencia, estar consciente de Dios. La última definición, antes de continuar. El diccionario de la Real Academia Española, la conciencia, dice que es conocimiento del bien y del mal, aquí está, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Sentido moral y ético, quiere decir algo que es con conocimiento, o sea, tienes un conocimiento, una percepción, tienes una percepción de algo. Por ejemplo, déjeme decirle cómo trabaja la conciencia, algo práctico. Si yo le hubiera dicho a usted, ahí donde está en su silla, de repente yo vengo y le digo, oiga hermana, hermano,
¿No le avisó uno de los sugieres que no lo deberían haber sentado en esa silla? Y usted está bien cómodo ahorita, cómodo en la silla, justo. Y luego usted me ve y me dice, no, ¿por qué me habrían de avisar? Es que abajo hay una víbora de cascabel. Pero no se apure, quédese en paz, no le va a pasar nada, está dormida ahorita. No creo que se despierte. De aquí en adelante no vas a oír la palabra a gusto, porque ya vas a estar con conocimiento, vas a estar consciente. ¿Sí? ¿Ya lo entendiste? Vas a estar, ¿qué dije? Consciente. Oh. All right.
Déjeme mostrarle algo cuando dije ahorita que las personas que dicen yo no creo en Dios y que no es cierto, es pura mentira eso. Mire, Romanos capítulo 1. Y aquí está, aunque no menciona la palabra conciencia, tiene que ver con la conciencia. Estábamos ahorita en el 2, ¿verdad? Capítulo 2, ahora vaya al 1, en el verso 20. O verso 19, perdón. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, verso 20, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? La misma creación, la misma naturaleza te dice que hay un Dios. Y la gente en su conciencia lo sabe. Pero es más fácil negarlo. ¿Por qué crees que gente se enoja? La comunidad LGBTQIXYZ se enojan si le decimos, no, Dios te ama, yo te amo, no tengo nada en contra de ti, pero tu estilo de vida es pecado. ¿Por qué crees que se enojan? Porque su conciencia los acusa ya. Porque si ellos piensan que están bien, no te habrías de enojar. Digo, si una persona, aunque está mal, pero ellos dicen que están bien, ¿por qué te habrías de enojar? No existiera la ofensa, no existiera de, me tienes que aceptar mi estilo de vida a la fuerza, porque si no me estás, las palabras que usen ahora, no eres inclusivo o algo así. Si tú piensas que estás bien en lo que estás haciendo, síguelo haciendo. Aunque estés mal, o sea, el que tú o yo pensemos, si estamos haciendo algo mal, por ejemplo, y tú piensas que estás mal y está mal, entonces cámbialo. Pero si tú piensas que estás bien, pero tu conciencia te reprende, entonces cámbialo. Porque aunque digas tú, no, yo estoy bien, te van a venir consecuencias por eso, malas. ¿Me expliqué? Amén. All right. Entonces es importante entender esto de la conciencia. Vamos a ver la última definición. Ayúdame con la última definición de conciencia, diccionario de la Real Academia Española. Nota, conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar algo moralmente, la realidad y los actos, especialmente los propios. Vamos a ver cómo Dios te empieza a guiar. Si quieres empezar oyendo la voz de Dios, empieza oyendo tu conciencia. Ahorita te dije que el mundo tiene una conciencia y los cristianos tienen una conciencia, pero cuando nacemos de nuevo, esa conciencia se aviva, se hace más receptiva a Dios. Ahora hay cristianos que están más conscientes de su pecado, de sus errores, de sus fallas. Y déjame decirte esto, bueno, repetirlo una vez más. Tú sigues caminando en desobediencia y lo que vas a hacer, vas a crear una conciencia de pecado. Vas a estar más consciente de tu desobediencia y menos vas a recibir de Dios. Y la otra, que si continúas, y esta viene peligrosa, vas a endurecer tu conciencia. Y ya no vas a oír nada de Dios. Estas personas que en las Olimpiadas de Francia, homosexuales, vestidos de mujer, que le llaman drag queens, se burlaron de la cena del Señor, de la comunión. Para ellos está bien. Y muchos de nuestros líderes en todo el mundo lo celebraron, incluyendo nuestro presidente y su señora esposa, el señor Biden y la señora Biden. Lo celebraron. ¿Sabes por qué? Porque ya tienen endurecida su conciencia. Y es muy peligroso llegar a ese punto. Y muchos líderes en todo el mundo. Amén. sea, qué aburrido estudiar esto, hermano. No, déjame decirle algo y no creo que aplique a todos, pero tal vez, una vez más, voy a decir así. Tal vez algunos de los problemas o situaciones o ataques que estás pasando es porque no oíste de Dios. Dios te está diciendo, no, dije tal vez, no sé. Te apresuraste. ¿Sabes cuándo? Una de las cosas que noto que nos vamos a meter en problemas, cuando hacemos algo y damos una razón en lo natural. Es que voy a hacer esto por esto, y te dan una razón en lo natural. Cuando somos guiados por el Señor, no importa qué. No tiene que haber una razón para hacer algo. Este hombre se enojó conmigo, terminó su amistad conmigo de años, porque quería que yo fuera a predicar a su iglesia. Y aquí en mi espíritu no tenía paz, y ahorita voy a hablar de las otras tres maneras. Me dijo, fulano vino, mangano ha venido, esta otra persona, y me citó como tres o cuatro otros ministros que yo conozco también como él. Y tú no quieres venir, dame una razón. Y le dije, no tengo una razón, nomás no tengo aquí un testimonio para ir todavía. Él quería que una razón. No necesitas una razón para hacer algo, una indicación de parte de Dios. Pero cuando razonas, estás en terreno peligroso, porque estás haciendo algo por algo en lo natural. Voy a dejar que eso se asiente. Settle down. Pudiera ser. Ok. Vamos a ver algo aquí. Génesis capítulo 39. Vamos a ver cómo, de dónde, y alguno de ustedes lo sabe porque lo hemos estudiado por años, pero hay nuevas facetas de revelación. Ustedes saben que era José, ¿verdad? En la Biblia, el capítulo 39, verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, verso 1. Voy a leer del verso 1 hasta el versículo 10. ¿Está bien? Hasta el verso 9. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José había sido vendido como esclavo. ¿Se acuerda de eso en la historia? Y fue varón próspero, dice la Biblia, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Curiosamente, él era próspero, pero cuando lo estaban vendiendo, pues José estaba completamente desnudo, porque lo estaban vendiendo como esclavo, como animal. En aquel tiempo, el hombre o la mujer tenían que estar desnudos para verlo. ¿Alguno de ustedes sabe, ha participado o ha ido a alguna subasta de animales? Sí, cuando parte de mi negocio que yo hago, comprar y vender animales, he ido a subastas, y entonces te sientas, y desde el ángulo donde tú te sientes, no importa dónde tú te sientas, vas a ver perfectamente el animal, vas a poder tener una vista. Están diseñados las subastas, para que puedas distinguir el animal que vas a comprar. Entonces José estaba completamente desnudo, pero Dios estaba con él y Dios lo veía como próspero. Amén, tremendo, ¿verdad? Y verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Gloria a Dios. Qué tremendo que nosotros como hijos de Dios y los creyentes en tiempos difíciles estemos prosperando. A pesar de tener líderes ineptos en el gobierno y gente que promueve todo lo impío, podemos prosperar a la manera de Dios. ¿No le das gracias a Dios? Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos, o sea, ante los ojos de su amo aquí, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Aleluya, no quiero perder mucho tiempo ahí, pero hay cosas buenas ahí. Cuando tu patrón, en tu trabajo, en tu compañía o tu negocio empiece a prosperar, la gente que si trabajas para alguien va a saber que están prosperando porque tú estás ahí. Aleluya, dije, porque tú estás ahí, dije. Amén. verso 6, y Jehová está, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, verso 5, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Tú sabes lo que quiere decir eso de duerme conmigo, ¿verdad? No quiere decir aquí, acuéstate ahí, tápate y ya. No. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, nota, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ok, quédate con eso. Pecaría contra Dios. Ok, no pierdas tu lugar ahí. Vaya un momento ahora para que haya entendimiento de lo que está leyendo, el que lea entienda. Amén. 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 En Romanos capítulo, voy a explicar este verso 9, ¿cómo iba a pecar contra Dios? ¿Sabes por qué no iba a pecar contra Dios? Porque no había ley mosaica, no había ley, pero su conciencia, él tenía una relación con Dios y su conciencia le decía, eso está mal, no lo hagas. Romanos 4, versículo 15, pues la ley mosaica, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay que transgresión. En otras palabras, José no iba a cometer ningún pecado, porque no había ley. Amén. En el capítulo 5 de Romanos, pero en el versículo 13, nos revela algo. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo. O sea, ya había pecado, pero Dios no los podía inculpar. Porque nota lo que dice. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, ¿qué? No se inculpa de pecado. Si tú fueras por una carretera, un camino largo, largo, desierto, y tú no, y ya llevas manejando 3, 4, 5, 10 millas, 15 millas, 20 millas, tú no ves ningún signo de velocidad que te diga que vayas a un límite de velocidad, y tú vas a la velocidad que tú consideras, pero luego un policía te para y te dice, vas a exceso de velocidad, ¿qué es lo primero que tú le vas a decir? Con respeto, no te vas a poner a pelear con él, ¿verdad? No vas a decir que es racista porque te paró, ¿verdad? Como la izquierda siempre promueve. Pero vas a decir con todo respeto, oh, señor oficial, perdone, pero llevo manejando más de 20 millas, y en 20 millas yo no he visto, desde que empecé a manejar por este camino, ningún signo de velocidad. ¿Sabías que aunque si él te diera un ticket, puedes pelear tu caso en la corte? Porque no. Al momento que entraste por ese camino, del momento que tú entraste ese camino y ya manejas 20 millas, no hay ningún signo que te diga a esta velocidad. Nadie te puede inculpar de pecado o de que de que violaste la ley. Amén. Vamos bien hasta ahí. Pero entonces, si ves lo que dijo José, nota, si te regresas al Génesis 39 y en el versículo 9, cómo termina diciendo en forma de pregunta, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Oh. Eso indica que su conciencia le decía, estás mal, pero no iba a pegar contra Dios como tal, le iban a venir consecuencias. Bueno, si ha leído usted el libro de Génesis, estos capítulos, va a decir, pues le vinieron consecuencias, hermano, porque lo metieron a la cárcel. Pero fue porque la mujer dijo que sí había abusado de ella, aunque era mentira. Pero Dios lo prosperó y llegó a ser el gobernador de Egipto. Hubiera sido más difícil si José se hubiera acostado con la mujer de verdad. Si sigues tu conciencia, pero para desarrollar una buena conciencia necesitas pasar tiempo con el Señor. Y te voy a decir esto y no me quiero meter en su vida personal ni privada, ni yo soy quien para darle órdenes que haga y que no haga con su vida. Pero si te puedo dar un consejo, el día de hoy la mayoría de la gente tiene más relación con su celular. ¿No vino Alex? ¿No vino? Sí. Ah, está ya, está. Gracias. Le voy a dar un ejemplo otra vez. ¿Me oyó lo que dije? Yo no estoy aquí para decirle qué haga, qué no haga con su tiempo, qué sí haga o lo que sea. Pero le voy a decir esto. Y no quiero que se sienta así como yo me estoy metiendo en su vida privada, pero como un consejo. Si usted es esas personas que todos los días se levanta y lo primero que agarra es el celular, durante todo el día trae el celular en la mano pendiente de mensajes y esto y el otro, y así pasa su día y luego la familia y la televisión, y luego llega la noche y se va a dormir y al otro día el similar, el trabajo y esto y el otro, es mejor que le diga la verdad. No va a oír la voz de Dios. Gracias por un amén. Y un pum. ¿No vas a oír la voz de Dios? Porque vamos a hablar de la conciencia. Porque vas a estar más consciente de toda la información que está entrando a tu vida. Y se hace más fuerte que la voz de Dios a través de tu conciencia. ¿Está escuchando? Es una verdad. No es que le dirija qué hacer o qué no hacer, pero le estoy dando un consejo. ¿No ha pasado o no le ha sucedido que estuvo un día muy ocupado, aunque anduvo haciendo cosas buenas? No estoy hablando de hacer cosas malas. Gente piensa que nada más endureces tu conciencia cuando haces cosas malas. La endureces más rápido. Pero puedes estar haciendo cosas buenas, trabajando, etcétera, etcétera, y tu mente y todo está ocupado en lo que estás haciendo, familia, hijos, trabajo, negocio, etcétera. Y en la noche que te acostaste o al otro día que te levantaste, no te sientes como seco, algo está como que sintieras que Dios se alejó. Claro, Dios está dentro de ti, pero no lo percibes igual. Amén. Es un buen síntoma. O sea, es un mal síntoma, te sientes mal, pero es un buen indicador, pues te dice, algo no hice bien. ¿Me expliqué? Amén, gracias. Pero ya cuando oiga una persona que dice amén, es que le está entendiendo. Quiere decir que si uno le entiende, los demás tienen la capacidad de entender también. Aleluya. Vamos a ver qué pasaría cuando no sigues la voz de tu conciencia. 1 Timoteo 4. Versículo 1. Gloria a Dios. Qué bueno que vine. ¿Están bien? ¿Tienen frío, calor? ¿Están bien? ¿Están bien? Okay. Sí, hay cobijas y tienen frío. Praise the Lord. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Lo ven en el verso 1? ¿Me podrías ayudar en pantalla? Yo sé que va a ser más trabajo para los que están en pantalla, no sé qué tan rápido seas, para ponerme esos versículos. Cuando lea uno en español, ponme uno en inglés. Are you William's mom? Yeah, thank you for coming. Yeah, they are translating for you. Okay, so are you hearing? Okay, yeah, okay, that's fine. Thank you for coming. So what we're going to do, ma'am, we're going to be putting some of the, putting up the verses in English as well, so you can read it, and William as well. Thank you. Nota lo que dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar o se van a alejar de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nota que, ayúdame con la Nueva Versión Internacional y luego voy a explicar algo. Nueva Versión Internacional. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a abandonar la fe para seguir a inspiraciones engañosas y a doctrinas diabólicas. ¿Lo tenemos en inglés, la New International Version as well? ¿Sí? ¿No? ¿We don't have it? No, ok. Debemos de tenerlas, ok. Oh, yeah, we do have it, ok. We do have it. The Spirit clearly says, ok, aquí mira, dice que van a abandonar, they will abandon the faith. ¿Puedo explicar algún momento de esto? Bueno, verso 2 en español y luego lo pones en inglés. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Okay. O sea, ahora en inglés. Seared, dice en inglés, with hot iron. ¿Saben lo que es cauterizar? Sí. Ya no vas a tener sensibilidad. Y todo empieza con tu conciencia. Ok. Le voy a decir algo que está pasando de abandonar la fe, apostatar la fe. Muchas personas. Gracias, Padre. Aleluya. ¿Cuántos han visto y entienden que lo que Dios usa para bien, Satanás lo trastorna? ¿Sí? Bueno, ahorita te voy a leer un informe aquí acerca del Internet. Pero desafortunadamente, ahora muchos están sustituyendo el congregarse por quedarse en casa a ver por internet. Y lo que va a empezar a hacer con eso en esas gentes, van a pasar esto, van a empezar, su conciencia se va a hacer menos sensible a congregarse. Entonces, ¿para qué lo usamos? Todo eso empezó en el 2020. La gente se impuso a quedarse en casa. Y si no tienes cuidado con el internet te puede usar a ti en lugar de tú usarlo a él. El celular te puede usar a ti. El celular te oye, te informa. Por eso, ¿cuántos reciben correos electrónicos que dices, qué pasó, de dónde salió todo esto? Porque te están escuchando. Por eso yo desconecto, cuando yo estoy en casa, desconecto el mentado Alexa. Lo desconecto. Tengo mi teléfono fuera. ¿Cómo es posible que me mandan cosas en español cuando lo que llego a ver en internet todo es en inglés? Pero el teléfono te oye tu idioma que hablas. Estoy a punto, nada más que mi esposa me dijo que no, pero estoy a punto de dejar el celular para siempre, el cell phone, lo que es el iPhone. Quiero volver a comprarme un teléfono de esos de antes, porque es para lo que más lo uso. Bien. Luego te voy a avisar si eso pasó. Para que no me mandes mensajes y digas, no me los contesta, ¿qué pasó? Pero personas ahorita están sustituyendo el venir a la iglesia por quedarse en casa. Eso es desobediencia. Y eso lo que va a hacer, su conciencia se va a cauterizar. Muchos en todo el mundo. Porque el internet es para gente de fuera, para alcanzar gente que está fuera. No locales. Pero la gente se impuso. Y ¿sabes qué pasa? Ahorita dije, el que tengo oídos para oír. Si oyeras nada más la voz de tu conciencia, el Señor te iba a decir, algo no está bien con esto. Amén. Bien, continúo. Ahora, 1 Timoteo 4:1. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo que cauterizada la conciencia. Ahora vaya a 1 Timoteo 1. Versículo 19. 1 Timoteo 1, 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nota otra vez, versos 19 y 20, otra vez en inglés. Erika, ayúdame por favor ahí con las instrucciones que estoy dando. Verso 19 y luego el versículo 20. Ahora vamos a leerlo, ¿qué les parece en la nueva versión internacional? En la nueva traducción y en la nueva traducción viviente. Nueva versión internacional en español. Y mantengas la fe y una buena conciencia. Nota. Que, vamos a decirlo así, que por no hacerle caso a su conciencia, algunos naufragaron en la fe. ¿Lo puedes ver? Ahora en inglés. Dice en inglés, which some have rejected. La rechazaron su conciencia. Eso es lo que quiere decir reject. Rechazan su conciencia. Sí. Ahora la nueva, nueva traducción viviente en español. Nota. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Ahorita voy a decir algo de eso. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Cuando dejas de oír la voz de tu conciencia, que en el caso de nosotros ahora tiene el espíritu, tenemos el Espíritu Santo aquí en nuestro espíritu, y nuestro espíritu, el espíritu humano, le habla a tu alma, y en tu parte de tu alma, dentro de tu alma está tu conciencia. En otras palabras, cuando una manera de entrenar tu conciencia, mira, lo que sabes que está bien, especialmente con la palabra de Dios o en línea con la palabra de Dios, debes de hacerlo. Una vez más, lo que sabes que está bien, especialmente si eres creyente en Jesucristo, tienes tiempo en la palabra de Dios, lo que sabes que está bien, hazlo. Mira José, lo que pasó con José. José ni siquiera tenía la palabra de Dios, no tenía una Biblia, ni siquiera el Espíritu Santo vivía dentro de él, porque no era el tiempo del Espíritu Santo viviendo en las personas. Amén. Y sin embargo, esa relación con Dios dijo: yo no voy a hacer esto, no voy a faltarle el respeto a Dios. ¿Y por qué hoy en el Nuevo Testamento, creyentes bajo el Nuevo Testamento empiezan a ignorar la voz de Dios? A través de su conciencia. Mis hermanos, esta es la primera, es la manera más fácil y la más sencilla en la que Dios te habla. Hay otras tres. Si no dominas esta primera, no vas a dominar las otras tres. Y una vez más, oír significa, tiene que ver con vida o muerte. Pastor, pero de todas maneras, algún día nos vamos a morir. No es lo mismo morirte a los 40 o a los 50 o a los 30 que morirte a los 80 o a los 90. Otra vez, una vez más lo voy a estar repitiendo, no tengo apuro yo por esto, por avanzar o algo. Tengo más bien mi apuro dentro de mí para que le entiendan. Para que desarrolles la voz de tu conciencia, es muy sencillo. Y te voy a dar pasos o maneras, tres maneras, no hoy, pero tres maneras. Tal vez sí. ¿Se las digo, Nubia, hoy? No, todavía no. Ok. ¿Ah? Mejor me centro en esta, ok. Pero es que cómo van a desarrollar la voz de la conciencia. Es lo mismo para las tres, para las cuatro pasos o para las cuatro maneras de cómo ir de Dios. Sí. Eso que te voy a decir ahorita, antes de continuar, la vas a aplicar a las cuatro maneras en que Dios nos habla, siempre. Y vas a ir desarrollando la voz de Dios al punto que cuando oigas la voz de Dios ya no vas a dudar si es Dios o si soy yo o si es el diablo. O sea, ya no vas a dudar si es Dios, si eres tú o si es el diablo. A ese punto vas a reconocer la voz de Dios. Más bien cuando te vas a esperar a hacer algo es porque vas a esperar a oír la voz de Dios cuando el Señor te diga ya hazlo o todavía no lo hagas, pero vas a saber cuándo es Dios. ¿Ok? ¿Quieres que nada más a Gustavo le voy a dar las tres? ¿Listo, Gustavo? Escucha las tres, porque eso es el único que me dijo amén. Okay. La primera es orando mucho en el Espíritu. La primera manera de oír de Dios es orando mucho en el Espíritu, orando en otras lenguas. Bastante. La segunda es desarrollar un hábito de estudiar la palabra. No leer la Biblia nada más, aunque incluye leer, pero estudiar la palabra de Dios, que es lo que hacemos normalmente cuando venimos a la iglesia. Y aquí viene, por eso muchas personas no lo hacen. La otra es actuar en la palabra de Dios. Actuar en lo que estás oyendo, en la palabra, hacer, en otras palabras, lo que actuar o hacer lo que la Biblia dice. Luego vas a saber. Si cuando vengan y te ofrezcan algo robado, ver a una persona en la calle y te ofrece un estéreo o alguna joya, y tú sabes que es robada, o sea, tú lo vas a saber. Tú vas a decir no. Y no va a faltar el tonto que te diga, pero de todas maneras, si no la compras tú, la va a comprar otro. Y es sorprendente cómo cristianos caen en eso. Le hacen más caso a las palabras de un tonto, muchas veces mundanos, hijos del diablo, en vez de hacerle caso a su conciencia. Rápido, inmediatamente, vas a decir, no, gracias, no compro nada robado. Dios es mi fuente. No voy a acarrear maldición a mi vida por ahorrarme unos cuantos pesos o unos cuantos dólares. Alex. Ándale. Pues es bien común eso. Ya sé, hermano Hughes, alguien me dijo, es muy común entre los mundanos. Y le dije a esta persona, te vas a sorprender cuántos hermanitos hacen lo mismo que los mundanos. Sus tranzas. Si oyes la voz de tu conciencia y empiezas con haces estos tres pasos, vas a empezar a desarrollar tu conciencia y luego los otros tres que te voy a dar, los otros tres pasos que faltan, o las otras tres maneras, perdón, que Dios nos habla. Alguien dígame. Es interesante esto. Y vas a saber oír la voz de Dios. Se oyen fáciles, ¿verdad? Algunos de ustedes piensan, pues ya no los he enseñado por años. Esa es la cosa que no lo haces. Pum, gracias por el pum. Tito 1, versículo 15. Cada vez que abro la Biblia en Tito me acuerdo de mi gato. Sí te dije que lo mandé a incinerar, ¿verdad? Luego te voy a traer las cenizas. Para que cuando se te muere un animal no lo vas a tirar al baldío ahí o algo así. Ahí lo tengo. Casi todos los días ahí en la sala voy, abro la urna, la caja esa ahí, donde están las cenizas adentro. Tito, ¿qué le dije? Uno. Todas las cosas, verso 15, son puras para los puros. Si eres puro de alma, de corazón. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, verso 16, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Interesante, ¿verdad? Profesan conocer a Dios, es interesante. Ten cuidado de no cauterizar tu conciencia. Y la manera más fácil de cauterizarla es empieza a ignorar la voz de Dios. No hagas los tres pasos que te di. No ores en el Espíritu. No estudies la palabra. No actúes en ella. No importa cuánta corrección te demos, no lo hagas. Síguelo haciéndolo igual como tú lo quieras hacer. Y te garantizo, vas a empezar con el tiempo a cauterizar tu conciencia. ¿Quieres ver hasta dónde pudieras llegar todos nosotros si cauterizamos nuestra conciencia? Ok, gracias por un amén. Por esa persona lo voy a hacer. El capítulo 1 de Romanos. ¿Se fijó que ahorita leímos ahí, ahorita leímos en el 1, verso 19, verso 20, y luego verso 21 ahora? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, Romanos 1, 21, 22. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué leímos ahorita en Tito? Leímos lo mismo. Me interesa estarlo viendo constantemente, o me interesa que usted lo vea constantemente, porque algunos de ustedes han sustituido hasta su Biblia por un celular, y es bien peligroso. Porque este te va a interrumpir con mensajes y notificaciones. No dije que no lo uses, pero es mejor también usar esta, especialmente cuando estás a solas en casa. Nota que en Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Aquí vemos en el capítulo 1 de Romanos, profesando ser sabios, o sea, diciendo ser sabios. Lo dicen, se hicieron necios. Verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24, por lo cual también Dios. Anthony, are you reading a Bible? When I'm, oh yeah, okay. Your English Bible? Okay, thank you. So that's good. Thank you. So como él está interpretando a nuestros hermanos aquí, él también está leyendo esos versículos. Ok. All right. Thank you, Ben. Thank you. Ahora, verso 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a ver un momento qué es eso. ¿Qué está hablando ahí? Se llama idolatría. Idolatría. Cuando ya no empiezas a oír la voz de tu conciencia, pero idolatría no nomás quiere decir adorar imágenes. Puedes adorar tus hijos, tu esposa, tu trabajo, tu negocio sobre Dios. Eso es bien peligroso. Hermano Hughes, entonces no tengo que amar a mi esposa y a mis hijos. No, nadie dice que no. Todo lo contrario, pero no sobre Dios. Eso es todo. Cuando amas a Dios más que a todo, Dios te va a dar esa sabiduría. Vas a empezar a oír la voz de Dios. Hoy mi hijo Anthony cumple 20 años de edad y todavía está conmigo, está con nosotros. Todavía ayer vino para acá, para Douglas, y fueron a comprar una hamburguesa, Alan y él, y me pidió permiso todavía. ¿Sabes qué le dicen los necios? Ya no tienes que pedirle permiso a tu papá ni a tu mamá.
Un día le dije, no oigas esos necios. Amén. Y le dije, nadie, después de Dios, le dije, mira, y esto escúchenlo algunos de ustedes jóvenes que están aquí. Después de Dios, óyelo bien, después de Dios, aquí en la tierra, nadie más, nadie te va a amar más que tu papá y tu mamá. ¿Oíste? Después de Dios, nadie te va a amar más que tu papá ni tu mamá. Amén. Para si algunos de ustedes jovencitos piensan que son muy abusados porque tu papá ya está ruco, ya está viejo, ya pasó de moda, no entiende los tiempos modernos. El problema está que nos han metido tanto en la cabeza que a los 18 son mayores de edad. Puede que sí, pero no quiere decir que están bien maduros. De hecho, yo me he fijado que a los 18 es cuando más tontos estábamos. ¿Alguien diga amén? Amén, más inmaduros. Amén, gracias hermano. Aleluya, dice el hermano, ni nosotros estamos muy maduros todavía. Gracias. Amén. Pero te digo algo, yo me acuerdo cuando yo me la daba muy, muy machote. Un día ya había cumplido 18 años y llegué como a las 2, 3 de la mañana. Y me quité las botas para no hacer ruido. Pero traía sed. Y fui, dije, voy a ir a la cocina a tomar agua. Y voy prendiendo la luz. Y estaba mi papá ahí. Sentado. En calzoncillos. Tenía unas piernotas de este tamaño, sí. Usaba del 12 mexicano. Lo primero que vi fue el adobe ahí. Dije, yo conozco ese adobe, o sea, el pie del 12 mexicano, como 14 de aquí, por ahí así. Y dije, yo conozco ese ladrillo. Cuando prendí la luz, dije, santo padre. Y me va diciendo, ¿qué horas son estas de llegar? Le dije, pues, es que se me hizo tarde, no me di cuenta, etc. Y luego le dije, además, ahí viene el hombre abusado, ¿ves? Además, ya tengo 18 años. Ya soy mayor de edad. No, muy bien, me dijo. Ven, sígueme. Me abrió la puerta. ¿Sí? Y estaba haciendo frío. Y el foco de la calle, por alguna razón, esa noche estaba descompuesto. Se veía oscuro todo. Y haciendo viento. Así como en las películas sonaba el viento. Y le dije, ¿qué pasó? Pues, y me hizo así, como, adelante, ¿qué? Pues, vete a la calle o algo. ¿Cómo? ¿Y dónde voy a dormir? No sé. Y eres un hombre, eres mayor de edad, ya estás grande. Un hombre se mantiene, se sostiene solo. Y me dijo él a mí así, ¿te fijas que yo no le ando hablando a tu tata, o sea, a su papá, a mi abuelo, para decirle dónde voy a estar o qué voy a hacer o... ¿Te fijas? O pidiéndole dinero o algo, ¿no? Pues tú ya eres hombre. Y man, ya tenía a las 3 de la mañana. Ya me quería dormir. Tenía frío. Andaba descalzo, ¿sí? Con las botas en la mano. Y le dije, ¿qué te parece si mañana me regañas, mañana hablamos? Ándale, pues, vete a dormir. Al otro día que me levanté, me asomé hacia el cuarto a ver si... ¿Quién estaba? De lado salí. Y luego le pregunté a mi hermana Anaí. Y mi papá me dijo, no está. Y luego fui a la cocina y le pregunté a mi mamá. Le dije, mi papá, ¿no está? ¿Salió? Fui y me di un buen baño. Y cuando me estaba acercando me rasuré el bigote y todo. Quería parecer niño otra vez. Me convenía mejor estar en casa. Quedármela muy hombre allá afuera en el mundo. Y no había nacido de nuevo todavía. Yeah. Desafortunadamente mucha gente aprende de malas maneras. El diablo los va a palear afuera. Cuando no tenemos que, alguien diga amén. No tenemos que. Si oyes la voz de tu conciencia. Déjame darles un buen reporte. En las últimas semanas, gracias a Dios, la página de internet nos reporta todo. Donde nos, mira, ¿quieres ver los países donde nos están viendo ahorita y nos han visto estas dos semanas? Brasil, Venezuela, Perú, Paraguay, Argentina, Chile, España, Colombia, Nicaragua, Estados Unidos, México, Marruecos, Yemen, Irak, Siria, Arabia Saudita, Irán, India, Australia, Indonesia, Filipinas y dos personas en Japón. Yeah, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amen. Thank you, Lord. Amén. Yeah. Han aumentado los suscriptores en YouTube. Nos ven gente de edad de entre 45, 54, 56, de 25 a 34 años, el grupo más grande que nos ve. Gloria a Dios. Quiero darle gracias a Dios a todos nuestros, a todos ustedes, si son participantes de esto. Y gente nos está viendo por 3-4 plataformas distintas en diferentes lugares, como te dije. Algunos, ¿se acuerda que le dije hace tiempo? Algunos tal vez nada más van a nacer de nuevo. No van a ser gente que se va a salvar, bueno. Pero otros van a ser discipulados allá por fuera. Amén. Por eso es necesario, cuando digo de la iglesia local, entonces fuera muy fácil para mí nada más grabar y cerrar la iglesia, pero me interesa que mis hijos y mis nietos y las próximas generaciones tengan un lugar, aparte que hay algo bíblico en la iglesia local. Amén. Y de aquí sale todo, de aquí. Aquí en Douglas, aquí. Gloria a Dios. Hola, gracias a Dios. Nada más tiene que ser Dios. Cuando me dan estos reportes, nada más digo, wow, nada más tienes que ser tú, Señor. Amén. Amén. Bueno, eso hace la palabra de Dios cuando lo empezamos a predicar y gente nos empieza a ver en otros lugares. Y para eso es, pero para nosotros debemos de ser más abusados y aprovechar aquí que estamos en vivo. Aleluya. Bien, vaya un momento conmigo. Le aprendió algo de esto de la conciencia, no he terminado, pero es bueno oír de Dios. Vaya a 2 Corintios, ya casi voy cerrando. Casi voy terminando. 2 Corintios 1, versículo 12. Le estoy creyendo a Dios por mejorar, de hecho, quieren que les diga esto para que unan su fe a todos nuestros amigos y socios y ustedes. No creo que sea todavía mucho, pero algo necesitamos, el equipo, una parte del equipo que tenemos, para así como pasamos en vivo esto, lo pasamos también en vivo en inglés. Entonces, más gente en Europa como Inglaterra, Irlanda, vamos a poder alcanzar gente en inglés en vivo. Son algunas, ahorita voy a hablar, algo me habían dicho ya el equipo multimedia, pero algo así, no sé, es como un laptop, una computadora o unas cosas que necesitamos, ¿sí? Ah, ok. No, si quieres sembrar para ese proyecto, va a ser bueno, ¿qué no? Gente va a nacer de nuevo por lo que tú diste. De eso se trata. De eso se trata esta vida. Segundo a los Corintios 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, dijo el apóstol Pablo. 1:12. El testimonio de nuestra conciencia. Aleluya, ¿qué? El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Testimonio de qué? De nuestra conciencia. Gloria a Dios. Ok, hay personas que nos maldicen literalmente por fuera, otros, no todos, pero algunos nos porque creemos y hablamos de recibir ofrendas. ¿Sabes que yo no me enojo con esas personas? Muchos de ellos
lo hacen porque nada más tienen una boca. Porque por ignorancia y todo eso. Pero primeramente Dios dejó establecido un plan que se llama diezmos y ofrendas. Pero no es una obligación. A nadie de ustedes obligamos aquí. Pero es un gozo dar. Y cuando damos, Dios nos prospera. Porque son leyes que están establecidas. Para comenzar, ¿cómo se iba a pagar la luz de este lugar? Todo lo que pagamos aquí, ¿cómo se va a pagar la luz aquí? Algunos quisieran que no hubiera luz, ¿verdad? Para ver mejor, porque los lastima, pero aún así, ¿cómo íbamos a poder pasar todo esto en vivo? ¿O cómo nos iban a ver en otras partes? Pero la gente nos maldice, pero eso es parte de la persecución, como le dije al equipo de multimedia, eso es parte de la persecución, no se asusten por eso. Tú y yo entendemos cosas. Y sin más personas que reciben alimento espiritual, porque el dar tiene que ver con tu corazón y tiene que ver con tu agradecimiento hacia Dios. Nubia y yo damos bastante. Uno de los de mis gente que nos critica dijo, hablando de mí, dijo, se debería poner a trabajar. Pues es lo que hago. ¿Qué más quieres? ¿Dónde más quieres que trabaje? Y yo mismo doy, mi esposa y yo damos de nuestros ingresos, de nuestro negocio. Amén. No agarramos ni casi ganancia. Por ejemplo, todos los shampoos que ha hecho Nubia y todo lo que es la ganancia, la hemos sembrado en el reino de Dios. Y trabajamos diario, o sea, usamos el domingo en la tarde para descansar. Pero este tipo de personas, así les dirás detalles de lo que hacemos y lo que invertimos en el reino de Dios, no los vas a tener contentos. ¿Por qué? Porque son gente que tal vez les ha ido mal, tal vez algún... Es cierto que hay muchos cristianos y muchos pastores que han hecho tranzas, mal uso del dinero. Y hay miles, para vergüenza lo digo, es cierto. Es vergonzoso decirlo. Pero no todos. Nosotros somos uno de esos que no somos así. Usamos el dinero para bendecir gente, para alcanzar gente en otros lugares. ¿Para qué? Porque es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios, como hemos estudiado. Y Dios ha sido y es siempre nuestra fuente. Ahora dice, entonces quiere decir que no es obligación, no, pero tampoco puedes clamar bendiciones que no te corresponden, porque es muy sencillo, el que no siembra, ¿qué? No cosecha, en lo natural, el que no siembra, no cosecha. Gloria a Dios. Hermana Claudia, ¿cómo le fue allá con nuestra familia en la fe en Panamá? Muy bien, los conoció, qué lindas personas son, ¿verdad? Hambrientos de la palabra, amén, recibieron todo el material contentos, ¿verdad? Creo que nos mandó un mensaje el hermano allá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gracias a Dios. ¿Ves? Llevamos por medio de Claudia material de estudio a Panamá. Amén, no cobramos nada, ¿no le das gracias a Dios? Entonces ahora tú puedes usar tu fe para lo que das en la obra de Dios. Dios trae una multiplicación, porque es así como esto trabaja. Trae una multiplicación y es lo que la Biblia habla. Amén. Gracias, Señor. Es lo que Dios dijo. Es muy curioso porque no nos enojamos. ¿Cuántos de ustedes van a Walmart o a la tienda? ¿Te han regalado las cosas? Te dicen, ah, eres cristiano. Sí, ah, bueno, como eres cristiano y sirves a Dios, llévate el mandado gratis. No, ¿verdad? Y no dices nada. Puede que rezongues por lo caro que está todo. Pero ven fuera. No dices nada, vas y compras esto y compras esto. Una vez le dije eso a una persona aquí y luego me dijo, pues sí, pero es que me dan algo a cambio. Bueno, aquí estamos dando la palabra. Esto es vida eterna. Ahorita compras una televisión y en 5 años la vas a tirar porque ya no sirve. Y luego vas a comprar otra. Y está bien, Dios quiere que tengamos cosas. No estamos peleados con cosas. ¿Cuántos saben que necesitamos cosas para vivir? Sin embargo, la palabra es vida eterna. Y el diablo ataca mucho cuando se habla de dinero, es sorprendente. Y lo más tremendo es que esta gente que no les pedimos nada a ellos, son los que critican. Le dije, que yo me acuerde, vi los nombres de las personas y todo, a menos que, yo no sé, son socios, le dije a Multimedia, los tenemos registrados. No, nunca les hemos pedido ni un peso, ni un dólar, ni nada. Y de todas maneras nos critican. ¿Tú crees que le vamos a hacer caso a esa gente? No, ¿sabes cuál es mi oración? Esa es la oración que tú debes de hacer. Padre, perdónalos porque no saben lo que hablan. Y también tienen derecho a que la gracia de Dios los alcance y reciban a Jesús. Y también tienen derecho a
si dejan ellos que el Espíritu Santo les enseñe, a que ellos participen de la siembra y la cosecha, de las leyes de la siembra y la cosecha, y tienen derecho a prosperar a la manera de Dios. También, por el otro lado, he conocido gente que ahorita son grandes dadores en el cuerpo de Cristo y me dijeron: hermano Hughes, ¿cómo antes yo maldecía y hablaba en contra de la prosperidad bíblica? Y ahora soy un gran dador. Aleluya, pudiera ser alguna de estas personas que nos critican, ¿por qué no? Un último testimonio. El día viernes me habló una persona que conozco de hace años, vive en Phoenix. Y me dijo: te empecé a oír, hace mucho que no sabía de él. Me llamó, no conocía el número de teléfono, era de Phoenix. Y ahorita ya ves que hay tanto fraude que te llaman. Pero aquí tuve una impresión de contesta, el Señor me dijo aquí. Y era esta persona, me dijo: soy fulano de tal, ¿cómo estás? Bien, etcétera. Y me dijo algo. Cuando yo lo conocí, él era diabético. ¿Te puedo ayudar con esto que te voy a decir? Y me dijo: ¿sabes que entre las cosas que me dijo es, te empecé a oír hace como 2 años o 3, bajé la aplicación de tu ministerio y te empecé a oír. Tenía diabetes y ahorita está controlada al 70%. Dije: gloria a Dios. Me dijo: ¿sabes qué? Y me dijo: sí. Para si alguien se enoja en tu iglesia, diles este testimonio. Le dije: no sé cuántos se hayan enojado, tal vez les caigo gordo a veces, pero lo hago por su bien. Dijo: empecé a comer algo como tú, dejé el azúcar y empecé a comer más verduras y más proteína. Verduras y proteínas. Dijo: casi no como fruta. Bueno, yo sí como fruta, porque gracias a Dios no tengo diabetes, pero él me dijo: empecé a tomar más agua, pero me empecé a sentir peor con el tiempo. Fui a ver el doctor que me trata la diabetes y me dijo: es la insulina la que te está cayendo mal. La insulina sí, porque ya no la ocupaba. O sea, antes la ocupaba, no me acuerdo, cada día me dijo, ahora es, creo que se inyecta una vez por semana o cada 2 semanas. Gloria a Dios. Dijo: nada más oyéndote. Y al principio, cuando tú decías eso, dijo que él dijo así un día, viéndome en su celular, me estaba viendo el celular, dijo: pues sí, es que tú tienes más fuerza de voluntad que yo y que muchos de nosotros. Y el Señor le habló y le dijo: no, él dice esas cosas porque tú y otros tienen el mismo poder y el mismo Espíritu Santo dentro. Y por eso lo dice, para que ustedes también lo hagan. Dije: wow, qué buen testimonio. Es un buen testimonio. Aleluya. Ya sé que los perdí cuando dije dejar el azúcar, ¿verdad? Algunos ya, más de la mitad. Dije: ah, estoy diciendo que hagas, que no hagas. ¿Cuántos están? Yo no te estoy diciendo que comas y que no comas. No es asunto mío. Yo no soy médico ni nutriólogo. Nomás te di, quise dar este consejo, que me, este testimonio que me dijo esta persona. Asunto tuyo. Aleluya. ¿No le das gracias a Dios? ¿Algo bueno? Es un buen testimonio. Y oyendo eso, nada más dijo, aparte de perder peso, se ha sentido mejor. Ya tiene que cerca de 70 años, creo, 67, 68 años. No le das gracias a Dios que podemos usar la sabiduría, el testimonio de Dios aquí. Sigue tu conciencia, sigue la voz de tu conciencia. Empieza a orar en el Espíritu, aparta tiempo para el Señor, en las mañanas, en las noches. Y el Espíritu de Dios te va a decir dónde pases más tiempo. El Espíritu de Dios te va a guiar y luego vamos a seguir estudiando las otras 3 áreas. Pero empieza con tu conciencia. No violes tu conciencia. No vayas en contra de tu conciencia. Cuando tu conciencia diga no, no, esto no, hazlo. No vayas en contra. Amén. Ponte de pie conmigo. Gracias, Señor. Póngase de pie. Aleluya. Alguien pensará, ¿cómo en países como Irak, en Siria, en Irán, en la India, nos pueden ver en Indonesia, en Argelia, allá en África, en Marruecos, Kenia, Nigeria, Ghana? Lo que pasa es que tenemos una mentalidad de nosotros los hispanos, que nada más vamos a ciertos países a como aquí, a trabajar o algo así. Pero hay mucha gente hispana que son gente de negocios, que viajan a diario.
Y también debo decirles que hay gente de habla hispana que viven en esos lugares. Tal vez tú y yo no viviéramos ahí, pero hay gente que vive en esos lugares. Hay gente que literalmente vive, ya sea por negocios, emigraron por alguna razón, y ahí viven. Amén. Nomás lo único que sé es que estamos en todas partes, Dios mío. En todas partes estamos, Señor. Gracias, Padre. Bueno, gloria a Dios. Padre, te amamos y te damos gracias en este día. Señor, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Thank you. Gracias, Señor. Gracias porque nos amas, gracias que estás con nosotros. Padre Santo, ahora aquellos que van a dar esta mañana. Señor, si alguno no tiene semilla, pero tiene ese deseo de dar. Tu palabra dice que tú das semilla al que siembra y das pan al que come. Gracias que tú provees esa semilla. Aquella persona que diga yo quiero sembrar, pero no puedo, no tengo ahorita, ¿no? Tú le vas a proveer y él o ella van a saber que es semilla para sembrar, no pan para comer, sino semilla para sembrar. Y yo clamo las leyes de la siembra y la cosecha a favor de esa persona que vaya a sembrar, y hablo una multiplicación. Y te damos gracias aquí, aquellos que nos ven en diferentes lugares por internet. Si alguno de ustedes no son socios de Ministerios Palabra de Fe, no los obligo, pero los invito a considerar ser socio de Ministerios Palabra de Fe. Considérelo en oración, deje que el Señor lo guíe a través de su conciencia, a través del testimonio interno, tal vez a través de la voz interior, a través de la palabra escrita. Cuando, si usted extrae suficiente información espiritual muy de seguido, considere en ayudarnos a llevar la palabra. No le voy a decir con cuánto, porque la Biblia dice cada uno dé como propuso en su corazón. Pero considere hacerlo en oración y deje que el Señor lo guíe, que el Señor le diga, y cuando obedece, obedezca en fe y crea que Dios va a multiplicar lo que usted está dando. Y nos ayuda a alcanzar cada dólar o peso o la moneda que usted siembre, lo usamos para alcanzar gente, literalmente evangelismo hacia diferentes partes del mundo y discipulado hacia diferentes partes del mundo, por medio de diferentes medios. Y le damos gracias si usted obedece. A nadie ponemos carga en este lugar, ni a nuestros socios, ni a nadie. A nadie obligamos. Cheque su corazón, cheque su conciencia, ¿qué le habla a Dios? Y cuando obedezca va a ser para su beneficio. Y damos gracias a Dios. Y voy a orar en general por todos aquí en la congregación, aquellos que nos ven por fuera, en diferentes lugares que van a participar de la razón de dar y recibir. Padre Santo, te damos gracias por cada persona que va a responder a ti, no a mí, pero a ti, al Espíritu de gracia en ellos, al Espíritu Santo, que van a responder. Yo hablo que tú bendices sus casas, sus hogares, tú multiplicas lo que ellos dan y nada hace falta en sus casas, Señor. Manifiesta toda provisión de alimento, vestido, para pagar su casa, para salir de deudas, gloria a Dios, para dar el pago del carro o para pagar el carro completamente, gracias, Señor. Para salir de toda deuda en casa y estar libre financieramente, no estar atado a deudas con nadie, te damos gracias. Si alguno está en deuda, todavía está pagando su casa, su carro o algo, en el nombre de Jesucristo yo hablo sabiduría de Dios. Dios te va a dar sabiduría cómo salir de deudas más rápido, cómo pagar esa deuda. Aleluya. Yo te doy gracias. Tengo una impresión de parte del Espíritu Santo decir esto. Algunos de ustedes aquí en casa, algunos que nos ven por internet, tienen cosas ahí en casa que no ocupan. Tal vez pueden hacer una venta de garage, pueden vender cosas que no están ocupando, tal vez tienen una motocicleta que ya ni la usan. Pueden vender y llevar parte de ese dinero hacia pagar una tarjeta de crédito, hacia salir de alguna deuda. El Espíritu de Dios les va a ayudar. También el Espíritu Santo trabaja sobrenaturalmente. Te podrían llamar del banco y decir, tu deuda está cancelada, alguien pagó por ti. Aleluya. Pudiera también simplemente el banco por alguna razón reducirte esa deuda y decir, ¿qué te parece si hacemos algún acuerdo? Y tú pagas esto y lo demás está perdonado. Hay muchas cosas que el Espíritu de Dios pone en la gente, en el corazón de la gente. Y sobrenaturalmente la gasolina en esta semana va a rendir. Tu alimento en el refrigerador va a rendir. Aleluya. Es donde más uso fe yo en mi casa. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Y Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Y cada cosa que he orado, como esto que estoy orando por ustedes, Dios lo ha cumplido. Amén. Cuando mis hijos estaban más niños, especialmente Anthony y Summer, vinieron, habían salido de vacaciones del verano. Era cuando estaban en el sistema público. ¿Qué escuela estabas, hijo? Clausen. Y vinieron los dos, Summer y Anthony, y me abrazaron así, viéndome para arriba. Estaban niños. Me dijo Anthony fue el que habló. Me dijo, papi, ya salí de vacaciones y voy a estar aquí contigo todo el verano. Todo el verano aquí vamos a estar, Summer y yo. Yo nomás los vi y dije, Dios los bendiga. No saben lo que están diciendo, pero bueno, gloria a Dios. Ellos pensaban que iba a estar muy gozoso. Gloria a Dios. El refrigerador, a veces me ponía así, no lo vean. Allá está la puerta, salgan para allá. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero el Señor ha sido bueno, lleno de misericordia y de gracia. El Señor ha suplido todo lo que nos hace falta. Hemos podido ser de bendición también al cuerpo de Cristo. Se lo da al doctor este, por favor. Thank you. Gracias. Aleluya. Bien, vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, Padre. Aleluya. Thank you, Lord.
Gracias, Rey. De tal manera Él me amó. Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer. Y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición. Como has dicho en tu palabra, te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Tengo buenas noticias, como decía mi tata, una baba de perico nos hace falta para completar eso. Sí, ¿cuántos de sus tatas eran de Sonora y usaban esa expresión? Pues nada más nos hacen falta nada, casi $780 para completar. O sea, ya hemos comprado, ya tenemos parte del equipo y esto es lo que nos hace falta. Yo voy a dar una ofrenda ahorita de 200, ¿sabe?, para este proyecto. Si alguien se quiere apuntar, ¿eh? Oh, usted lo que falta, ¿eh? Me pongo de acuerdo, Gloria. ¡Qué egoísta! ¿Y los demás? ¡Ey! ¡Se va a llevar bendición! ¡No es justo! Hay más cosas, ¿sabe? Gracias. ¡Ey! ¡Ey! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Gracias, Señor. ¡Gloria a Dios! Ya quedó. Y van a estar transmitiendo, cuando terminemos de comprar el equipo, en inglés, por YouTube, Facebook, Instagram. Y la página en inglés, la página de internet, el website en inglés. 4 plataformas. Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Y vamos a alcanzar esos países de, más en inglés aquí y en los países de Europa. Aleluya, no, gracias a Dios. Hey, eso que te dije es una verdad. Un día estaba esta persona que conozco, estos ministros, y ayudaron, dieron una ofrenda. Y luego dijo el otro, dijo, oyes, ¿y tú diste eso? No, dijo, no es justo, nada más tú te quieres llevar la bendición. Y fue el hombre, habló con el pastor, pastor, ¿tiene otros proyectos en la iglesia? Y le dijo, sí, ¿cuánto necesita tanto? Dijo, porque yo no quiero, eran amigos los dos, tú sabes, muy amigos. Dijo, yo no quiero que él nada más se lleve la cosecha que a todo dar. Dijo, yo también quiero cosechar. Señor, mándame de esos más todavía, gloria a Dios, necesito unos 300 más de ellos. Lo recibo en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gracias hermanos, gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor. Y el domingo que viene, creo, para el domingo que viene vamos a estar practicando lo que aprendimos martes y jueves, ¿ok? Para el otro domingo, porque necesito dar la instrucción a los sugieres cómo le vamos a hacer, ¿está bien? ¿Saben lo que? Los que estuvieron aquí saben a qué me refiero. Gloria a Dios, gracias Señor. Amén, gracias Padre.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com
o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.